escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 24 de enero del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis, para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, de la colega emisora también, originando en Lares, con sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Y queremos también extenderle un saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, la página de Milton Picón, y en el Facebook también de las dos emisoras, ¿verdad? Y en el caso de Radio Cumbre, usted puede buscar Cumbre 1470 AM, colocar eso en el buscador de Facebook y se abre la página de la emisora y desde ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de la misma y también el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana. Lo mismo también ocurre a través de las redes sociales y el internet de Radio Grito. Aquellas personas, ¿verdad?, que deseen seguir el trabajo que hacemos, pues pueden acceder a nuestras páginas en el internet. La antigua página de la organización Morality Media, que aparece bajo el nombre de moralidad.com, y la página más reciente, ¿verdad?, donde todos estos programas también los colocamos, contralacorriente.net. Ese el programa que hacemos todos los viernes, también lo colocamos en nuestra cuenta de Twitter, en la página de Morality Media, la página de Contra la Corriente, ¿verdad? Con el objetivo también, ¿verdad?, de que las personas que tienen facilidad en acceder a estas otras redes, pues también puedan, ¿verdad?, tener la oportunidad de escuchar el contenido. En este primer segmento, ¿verdad?, de programa, quiero comentar lo que ha sido la noticia de la semana, ¿verdad? La ceremonia de juramentación del presidente Donald Trump y de todo el revuelo que ha ocupado eso en la prensa del mundo entero. Pero, ¿verdad?, nosotros reseñamos lo que está pasando aquí en Puerto Rico, lo que está pasando en Estados Unidos. Obviamente, antes de ese lunes, ya desde noviembre hacia acá, desde el momento del año pasado en que se hizo esta elección en Estados Unidos, ya enviaba, ¿verdad?, una advertencia a las agendas de la ideología de género, a las agendas abortistas, a diferentes agendas ultraliberales, ¿verdad?, sobre lo que iba a ocurrir. Donald Trump hizo una campaña política en donde anunció que desde el mismo primer día que juramentara si ganaba las elecciones generales en Estados Unidos, ese mismo primer día de la juramentación iba a firmar unas órdenes ejecutivas que iban a hacer esto, aquello y lo otro, y lo enumeró y lo dijo, con su boca de comer. Posiblemente mucha gente liberal en Estados Unidos pensó que jamás en la vida se iba a atrever a hacerlo y que toda era retórica de campaña. Algunos que otros medios liberales en Estados Unidos, especialmente las cadenas, grandes cadenas de televisión, pues obviamente hicieron su campaña de miedo. Mira, este tipo dijo que va a hacer esto y este tipo es capaz de hacerlo. Pero otra buena cantidad de medios pues pensaron que no iba a ser así, que pues, y que cuando llegara y juramentara, pues se iban a quedar en los puestos de confianza del gobierno, los de la agenda woke, los que trataron de destruir el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿verdad? Metiendo todas estas agendas ideológicas, la mayoría de extrema izquierda, ¿verdad? Pues hay gente que siempre piensa, ¿verdad?, que oye, hemos tenido varias administraciones donde hemos logrado, ¿verdad?, meter todas estas ideologías en el sistema, y esta promesa de Trump de que iba a drenar, que iba a limpiar el swamp, como le llama él, el pantano, pues eso nunca iba a ocurrir. Pues se equivocaron malamente, ¿verdad? Y tan pronto ganó, pues nuevamente le dijo a su base de votantes, a la gente que lo favoreció, que iba a hacer justamente lo que hizo en el día del lunes pasado, el lunes de esta semana. Y eso pues obviamente ha enviado escalofrío, pero a muchos grupos y organizaciones, ¿verdad?, que ahora se quedan sin los chavitos para hacer política y adelantar sus agendas ideológicas. Porque no es lo mismo usted hacer campaña sobre los valores que usted cree con su propio chavo, con lo que usted tiene en el bolsillo, en la cartera, que usted hacer campaña, que se las financie y se las pague el gobierno. Y que encima de pagarle las campañas al gobierno, también le dé unas posiciones con 70.000, 80.000, 100.000 dólares anuales de salario. Así es un mamey, así cualquiera es un activista. Y estoy hablando también de gente aquí en Puerto Rico, organizaciones que son locos y locas que declaren estado de emergencia para que le caigan unos cuantos miles de dólares, ¿ves? Y como dirigen organizaciones sin fines de lucro, pues que pueden tener personal pagado, pues oiga, de ese dinerito pues también pueden venir 50.000, 60.000, 80.000 dólares para un salario anual que no se gana otra gente que tiene que sudar la patria para llevar un salario, ¿verdad?, ¿verdad?, y poder levantar o sostener un hogar con empleos no tan bien remunerados como muchos activistas, ¿verdad?, están acostumbrados, ¿verdad?, pues a que el gobierno les pague. Antes de que Trump juramentara el pasado lunes, ya todos esos adelantos de lo que pensaba hacer ya estaban provocando ondas, ¿verdad?, como las olas así que se acercan a la orilla, o cuando usted va a un río así que está tranquilito y usted tira una piedra o más bien un peñón, ¡pum!, y cae en la superficie y de momento esa onda, ¿verdad? Pues las ondas de lo que ocurrió en noviembre 24, ya en noviembre 5, en las pasadas elecciones del año pasado, ya tenía un efecto sobre los medios de comunicación, demanda sobre los medios de comunicación que pensaban en Estados Unidos que podían difamar, que podían cometer libelo porque eran medios de comunicación y eran intocables. Y hay montones de medios que han tenido que aflojar millones de dólares porque los boquisueltos que tenían frente a unos micrófonos y unas cámaras, pues pasaron una línea, pasaron un límite. Lo vimos también con las redes sociales más importantes que tuvieron un peso enorme en que Joe Biden ganara las elecciones del 2020. Posiblemente terminó como uno de los peores presidentes de Estados Unidos, porque todo el mundo sabía ya que, ¿verdad?, tenía unas dificultades ya por situaciones. Y eran las personas que estaban cerca de él los que realmente estaban al frente del gobierno de los Estados Unidos. Y obviamente, con la llegada de Trump al poder, pues trataron hasta lo último, ¿verdad?, de dar hasta perdones a gente que todavía ni han sido acusados ni han sido convictos, empezando por el hijo de él, que sí fue convicto por un jurado, pero otros más que le facilitaron una victoria en las elecciones del 2020 y que hicieron barbaridades, pues a esos también le dio un perdón adelantado, que no sé cómo eso se sostenga en los tribunales, ¿verdad? Eso pues, obviamente, me imagino que dependiendo de la gravedad de las cosas que hicieron, algunas de estas personas pues tendrán que enfrentar cargos en algún momento dado. Mire, yo veía las noticias de la juramentación. Me limitaba a eso, ¿verdad? Pero con el advenimiento de los medios de comunicación digitales, con el advenimiento también de medios que son estrictamente conservadores, cosas que no estaban hace muchísimos años atrás y uno tenía que depender de lo que dijera Fox News porque era la contraparte de CNN y después pues compras que hicieron y qué sé yo qué, también pues dejaron de ser necesariamente cadenas conservadoras y eso dio lugar a que vinieran nuevas personas con podcast, vinieran nuevas cadenas como Newsmax, completamente conservadora, que hicieron posible que todas las principales cadenas en Estados Unidos y muchos otros medios, ¿verdad?, alternos, supieran que no había otra cosa el lunes que hacer en los Estados Unidos que pasar todo este evento en vivo, desde por la mañana hasta por la noche, con cámaras ahí pegadas, frente desde el avión hasta que llegó a sus diferentes lugares que iba a visitar el ya presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque ahí era que estaba el rating. El que quisiera hacer otro tipo de programa ese día, en las emisoras, por más liberales que fueran, pues no iban a tener la audiencia. Y algunos, pues obviamente lo hicieron. Pero la audiencia, pues, estaría en el piso. Y los auspiciadores, pues obviamente, ¿verdad?, pues eso pues también lo ven y adelantan y ponen su dinero donde saben que la audiencia masiva va a estar. Y la audiencia masiva estaba en la juramentación y los eventos de antes y después, intermedios, hasta por la noche. Mire, yo personalmente no, nunca pensé que iba a estar tanto tiempo, ¿verdad?, suiciando a través de canales YouTube, ¿verdad?, canales de estos conservadores que transmiten a través de YouTube también. Tuve una buena parte del día viendo esos protocolos. Aprendí mucho de protocolos el pasado lunes, porque fueron tantas cosas que uno tuvo que ver en todo lo que, ¿verdad?, trata una juramentación de un presidente, que pasé mucho tiempo. Una vez pasa esto y el presidente Donald Trump empieza a cumplir lo que prometió y comienzan la firma de estas órdenes ejecutivas, ya uno tenía una idea de lo que iba a pasar en Estados Unidos y lo que iba a pasar en Puerto Rico al día siguiente. En Puerto Rico particularmente, pues uno ve la clase de periodismo que hay en el país, que en muchas ocasiones pues es extremadamente liberal, en ocasiones pues hay personas que tienen sus preferencias hacia lo que es la izquierda, tanto la izquierda moderada como la izquierda radical, y no van a perder la oportunidad para criticar y algunos hasta mostrar sorpresa de lo que Trump estaba diciendo. Hasta gente que, ¿verdad?, tiene hasta su pinta de conservadores, estaban escandalizados. Vi a Díaz Olivo hablando y diciendo que, ¿verdad?, que es una persona que escribe bastante ecuánime, pues estaba escandalizado. O sea, eso que hizo Trump es lo que hacen los dictadores. Mire, eso que hizo Trump fue algo que anunció que iba a hacer. Lo anunció. Se lo dijo a la gente: voten por mí. Y desde el primer día voy a hacer por orden ejecutiva esto, aquello. Pues, o sea, ¿y qué hizo? Pues la gente votó por él. Y la gente no solamente votó por él en términos del colegio electoral de los Estados Unidos, votó también, el voto popular lo consiguió y ganó Cámara y Senado, una barrida completa. Pues la gente que votó por él sabía lo que Trump iba a hacer. Y desde el día de número uno, luego de su juramentación, comenzó a hacer lo que prometió que iba a hacer. Y los medios en Puerto Rico están en brote total. Yo tengo que ser honesto. O sea, yo el martes, después por la noche, pues dejé grabando algunas cosas para ver qué valía la pena verlo, pero no le di ni un minuto de mi tiempo de día, porque sabía que todo lo que iba, o la inmensa mayoría de las cosas que se iban a hablar, eran en contra, y que iban a criticar todo, y principalmente esta terminación, esta pausa, pero bien, bien dura contra la agenda woke. Todas estas personas que durante años resistieron el no querer proteger los deportes de mujeres de la invasión de varones, mi hermano, hoy están tragando sólido. Cuando el presidente dijo: a nivel federal vamos a reconocer dos sexos, varón y mujer, femenino y masculino. Oiga, dejó fuera los 80 géneros que tiene Facebook. Cuando la gente entra y aplica, ¿verdad?, tiene un montón de géneros ahí para que la gente escoja de qué género quiere ser. Y las Naciones Unidas, que tienen más de 120 géneros, ¿verdad?, listados y qué sé yo qué. Y esas estupideces, idioteces, ¿verdad?, que la gente de la academia se inventa. Bloom, de golpe y porrazo, se va a reconocer de parte del gobierno federal solamente hay dos sexos, masculino y femenino. Bueno, obviamente eso tiene implicaciones para todos los que montaron por años la agenda woke, la agenda esta liberal, la agenda de la ideología de género. Pues se quedaron a pie, desde el lunes se quedaron a pie. Lo mismo que ocurrió con esa gente en Argentina cuando ganó Milei. O sea, y eso demuestra, sin lugar a dudas, que hay unos cambios. Y los cambios, como dije, se ven antes de la juramentación, ya se estaban viendo. El que estaba en el norte, otro liberal de años y años y años que se aferró al poder hasta lo último, Justin Trudeau, liberal hasta lo último, una persona que quiso perpetuar la agenda woke en Canadá, también se fue. El fenómeno Trump, ¿verdad?, las ondas de la elección del 2024, pues llegaron al Canadá también. Lo mismo está pasando en Inglaterra con el primer ministro. Así que, pues, o sea, obviamente, ¿verdad?, choca ver a estos analistas en Puerto Rico, ¿verdad?, con la politiquería barata y partidista que tienen en sus cabezas haciendo análisis. Ojalá que este triunfo de Trump de alguna manera traiga gente conservadora también a formar parte de todos los paneles que hayan en la televisión. Y yo creo que hay que exigirlo, ¿verdad?, para que la gente tenga las dos caras de la noticia, como debería de ser, como siempre fue cuando el periodismo en este país era cosa seria y los periodistas se tomaban bien bien en serio, ¿verdad?, su labor de solamente dar la noticia sin hacer editoriales y sin dar opiniones personales, ¿verdad?, de lo que creían sobre lo que estaban reseñando. Tenemos que regresar nuevamente a eso. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segundo segmento del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
Atención, Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces, esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, imagínate energizar tu hogar con un aparato que convierte los ronquidos en energía. O tener un dispositivo que convierte las ondas sonoras del coquí en energía. En nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, porque cuenta con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora de Puerto Rico. Llama hoy al 787-413-1497. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonograma arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de por el libro, ¿verdad? Redondeando lo que tocamos, ¿verdad?, en el primer segmento relacionado con la campaña y la inauguración y todas estas órdenes ejecutivas del presidente Trump, que han provocado un revolú de marca mayor aquí en Puerto Rico. Pues tengo que decir que hay maneras y formas en que nosotros podemos enviarle un mensaje a los medios masivos de comunicación en Puerto Rico, particularmente los televisivos, ¿verdad?, que son los que mayor audiencia tienen, y es cambiar de canal o sencillamente buscar la información en medios alternos, en medios digitales, otros lugares, ¿verdad?, donde hay noticias que se comparten y no está el asunto este ideológico metido, ¿verdad? Porque de verdad da vergüenza escuchar a muchos de los analistas, que más que analistas son analistas y analistas, que tenemos en los medios de comunicación en Puerto Rico, ¿verdad?, que no pueden ocultar su desprecio hacia los Estados Unidos, hacia la figura de Trump, y a todo lo que tenga que ver con una agenda conservadora. Esa es la realidad. Yo mismo dejé de ver el noticiario del Canal 4 después de la cobertura que dio durante el año electoral a la Alianza y a otros medios también que favorecieron la Alianza, que poco le faltaron para endiosarlo. Y dejé de verlo, porque simple y llanamente no eso es algo que indigna, y uno no tiene necesariamente que todos los días prender un noticiario televisivo para escuchar a gente diciendo cosas que son medias verdades o mentiras o prejuicios, ¿verdad? Lo mismo puede ocurrir cuando uno mira esos espacios, especialmente el prime time televisivo. Oiga, algo que yo practicaba mucho cuando estaba al frente de Morality Media de Puerto Rico, y obviamente era en términos de programación, ¿verdad?, que fuera vulgar, chabacana o indecente. Mire, grababa los programas, cogía el nombre de cada uno de los auspiciadores que estaban allí y le enviaba una carta personal, ni siquiera nombre de la organización, una carta personal. ¿Verdad? Tenía las formas y maneras, ¿verdad?, de buscar quiénes eran los presidentes, los gerentes generales de estos auspiciadores, ¿verdad? Que no es difícil de conseguir. No era difícil en aquel tiempo en que no existían todos los medios digitales que existen en el día de hoy, y la información, y las guías de negocio y un montón de cosas. Antes, pues, tenía que recurrir a publicaciones de estas de negocios o de cámara de comercio y comprarle esas publicaciones, ¿verdad?, donde aparecían el listado de todos los medios de comunicación en Puerto Rico, de auspiciadores, de agencias de publicidad que le corrían las cuentas a los anunciantes. y mandaba el mensajito a donde tenía que llegar, el gerente general de una compañía. Y si tenía una matriz, esa compañía en los Estados Unidos, pues esa carta también iba dirigida hacia allá. O la llamada telefónica se hacía desde Puerto Rico y no la hacía yo. La hacían personas aquí, ¿verdad?, prominentes, que podían hablar de tú a tú con ejecutivos, ¿verdad?, de estas multinacionales que hacen negocio en Puerto Rico. El resultado, pues mire, tenían que modificar secciones. Lo que no era modificable se iba del aire, porque simple y llanamente sin auspicio no existe programación, punto. Y todavía al día de hoy yo conservo decenas y decenas de cartas de multinacionales diciendo, mira, le dimos instrucción a nuestra agencia de publicidad para que saque, remueva todas las pautas comerciales que tenemos en tal o cual programa. Y eso, pues, ¿verdad? Cuando eso pasaba, pues venía la llamada de productores, venía la llamada de gerentes generales de canales en Puerto Rico. Mira, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, pero que mira, que la gente se nos está, los auspiciadores se nos están yendo. Y era, yo sé que obviamente eran medidas drásticas que se tomaban, ¿ves? Cuando no, la gente no quería escuchar el reclamo de gente que representaba valores. Porque pues obviamente nuestra organización se nutría de las querellas, de las llamadas que la gente no llamaba para quejarse. Bueno, pues nosotros tenemos que tomar acción como un grupo privado de ciudadanos. Y yo creo que, mire, si esto sigue como va, pues vamos a tener que en algún momento dado repetirle esa dosis a algunos medios de comunicación de este país para que vuelvan a la objetividad. Nosotros ni siquiera estamos diciendo que todos los noticiarios y las juntas editoriales tienen que cambiar su forma de pensar, de liberar a conservador, no. Lo que nosotros estamos diciendo es que las dos caras de la noticia se cubran. Que de la misma manera que hay paneles donde hay un montón de gente liberales, pues también coloquen una persona conservadora. Y no un conservador wichihuachi. No, o sea, gente probada, que sean de verdad gente conservadora, que puedan irse de tú a tú con estas personas que están en los medios desinformando continuamente, parcializando el debate público y el debate partidista, porque también no pueden ocultar sus preferencias partidistas y las involucran también en ocasiones en la forma en que cubren la noticia. Y pues, y todo el mundo, todo el que me está escuchando sabe de periodistas en este país que tienen sus afiliaciones y usted los ve que los mandan a los comités de los partidos a cubrir la noticia, ¿verdad? Porque muchos de ellos pues son personas que están cercanas a esos partidos, pues los mandan allí, ¿verdad? Para no tener problema de usted mandar una persona que sea popular al centro del Partido Nuevo Progresista en la noche de las elecciones y que allí se ponga a pelear con los directivos de ese partido, y viceversa, porque se daba de ambas formas, de un partido a otro, de un partido a otro, la gente mandando a cubrir gente que lo que hacían era hacerle relaciones públicas y a veces hasta confundir a la gente, dando resultados que sabían que eran tempranos o que no eran correctos, que no eran oficiales, ¿verdad? Y eso le creaba ansiedad a la gente. Así que pues, esto tenía que sacármelo del sistema, porque pues a veces pienso que los medios de comunicación en Puerto Rico piensan que están en otra parte, que no están aquí en el planeta Tierra, ni acá ni en el hemisferio occidental, parece que son de otro planeta. O sea, uno mira noticias y la cobertura que se da en Estados Unidos, otros países del mundo de una misma noticia, ve a veces dos caras de la noticia, y solamente los medios más prejuiciados de los Estados Unidos, que fueron anti-Trump hasta lo último y que recibieron su merecido antes de la elección, con los índices de audiencia desplomándosele, y con el índice de audiencia desplomándose, así se desplomaron las finanzas también. Porque si no hay audiencia, los auspiciadores no pautan allí. Eso es lo primero que miran. Y obviamente la agencia de publicidad, pues mire, este es el programa más visto, este es el menos visto, o en este canal tienen problemas, o este canal asume unas líneas editoriales y tu producto está allí. La gente la puede coger con tu producto, así que mira, te recomendamos que no pautes ahí. Pues eso lo hacen las agencias de publicidad del país. Otra cosa que vi esta semana en los medios de comunicación aquí en Puerto Rico, especialmente el periódico El Nuevo Día, sí, porque no se quedan atrás nunca. Ellos parece que no se enteraron que las elecciones ya pasaron. Pero como hemos dicho anteriormente, aquí la política es el deporte nacional. Y las elecciones, siempre hay campaña política, aunque hayan pasado las elecciones generales en noviembre del pasado año, ¿verdad? Bien fresco esto, hace menos de 2 meses o 3 meses atrás. Pero ya estamos viendo los titulares. Periódico El Nuevo Día, impulsan iniciativas de desarrollo económico para Puerto Rico, ¿verdad? Con la foto de Trump ocupando más de la mitad de la página, y 2 fotos de políticos locales, la gobernadora Jennifer González y el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera. Y usted mira eso y usted se da cuenta de que desde ahora, desde ya, están con este asunto de la candidatura de estas 2 figuras, ¿verdad? Por los votos que alaron en la elección general, por el desplome de la llamada alianza aquella. La alianza se está haciendo, si no se hizo ya canto. El Movimiento Victoria Ciudadana, pues muchos se dieron cuenta de que los cogieron de bobo, los dejaron a pie, sin partido, sin candidatos en la legislatura, y cambiaron chinas por botella, ¿verdad? La gente del PIB los cogió de bobo. Así que mucho de ese voto que salió del Partido Popular hacia la alianza, pues también regresa nuevamente al Partido Popular, y el partido que llegó en tercer lugar y que muchos analistas pues lo declararon muerto y enterrado, pues ya se posiciona nuevamente como el segundo partido de Puerto Rico y el partido de oposición, obviamente. Y a quienes tiene El Nuevo Día, pues, cargándole desde ya la campaña, pues, Jennifer González y Pablo José Hernández. Así que, con toda seguridad, esos van a ser los candidatos a la gobernación. Y obviamente, pues, hay algo que hay que seguir bien de cerca, y es el comportamiento, ¿verdad?, del senador y presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, que tiene la primera oportunidad de darle un palo a la gobernadora de Puerto Rico si le cuelga el nombramiento de la persona, el nominado al Departamento de Recursos Naturales, por la barbaridad que hizo. Que cualquier otro gobernador en el pasado ya hubiera retirado ese nombramiento, pero Jennifer no. No lo ha hecho. Y Tomás Rivera Chat le puede colgar el nombramiento y la gobernadora sale mal. Tomás Rivera Chat le puede aprobar el nombramiento y la gobernadora salió mal como quiera, y va a tener ese escándalo corriendo y persiguiéndola durante los 4 años de su gestión pública. Así que vemos cómo se dan las cosas aquí en Puerto Rico. Yo analizando un programa que tenemos de panel los domingos, mencionaba este proyecto de libertades religiosas que dijeron que iban a bajarlo por descargue. Y yo dije, no, eso no lo van a bajar por descargue, nada. Eso no lo van a bajar por descargue. A que tan pronto empieza la gente en los medios liberales a decir que eso es un proyecto que está fundamentado en el discrimen, en el prejuicio. Mire, mi hermano, el proyecto lo van a tener que bajar a vistas públicas. Y una vez lo bajen a vistas públicas y se estén generando titulares y titulares y más titulares en Puerto Rico, yo le voy a decir lo que puede pasar con ese proyecto cuando regresemos de esta pausa que sigue a continuación para escuchar mensajes de interés. Así que pausamos y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, imagínate energizar tu hogar con un aparato que convierte los ronquidos en energía. O tener un dispositivo que convierte las ondas sonoras del coquí en energía. En nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, porque cuenta con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora de Puerto Rico. Llama hoy al 787-413-1497. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía.
¿Buscas darle un estilo nuevo a tu hogar? No busques más. En la mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la mueblería Hogar Hot Point te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas, cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
En la Arecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
Atención Aguadilla y San Antonio, ¿necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí ya de regreso con el segmento final del programa de hoy. Y antes de la pausa estaba hablando del proyecto de libertades religiosas que radicó el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, como uno de los compromisos de campaña del PNP hacia el sector conservador del país, un proyecto que a pesar de haber sido aprobado por Cámara y Senado, pues en un momento dado fue vetado por el señor gobernador de aquel entonces, Ricky Rosselló. Y cuando ese proyecto, al igual que uno de aborto, llegaron a la legislatura, la Cámara de Representantes le pasó por encima el veto del gobernador y solamente faltaba el Senado, y si le pasaba por encima al veto, pues ya esos proyectos quedaban convertidos en ley. Pero en el Senado, entonces dirigido por el senador Tomás Rivera Chat, pues no se encontraron los votos suficientes en la delegación del Partido Nuevo Progresista, que obviamente, ¿verdad?, para poder votar por encima de un veto del gobernador, pues no es una mayoría simple. Y tenían que unirse en caucus para poder aprobar eso. En aquel entonces no lo aprobaron y eso le trajo serios problemas con los grupos conservadores al presidente del Senado. Después de eso, pues pasaron muchos años, pues también hubieron situaciones donde en primarias y otro momento a la gobernación, el senador Rivera Chat no sacó el mismo número de votos, ¿verdad?, que sacaba en las elecciones, ¿verdad? Hasta que en las elecciones pasadas, unos meses atrás, en noviembre del pasado año, pues se volvió nuevamente a retomar de parte del Partido Nuevo Progresista la línea de que eran un grupo conservador. Y tan pronto juramentan, pues vienen y radican este proyecto que les llegó a crear ese éxodo de gente que terminó inscribiendo un partido conservador que se llama Proyecto Dignidad. Y cuando yo vi que se radicó ese primer proyecto de libertad religiosa, hice varios comentarios en diferentes programas y entrevistas que me hicieron. Mencioné que ahora no había excusa, tenían una mayoría absoluta para poder apoyar cualquiera de los proyectos que quiera aprobar el Partido Nuevo Progresista. No tiene ningún problema porque tiene mayoría absoluta en los dos cuerpos. Y pues cuando se radicó este proyecto, pues se mencionó que el mismo iba a ser aprobado por descargue. iba a ser aprobado por descargue porque, bueno, o sea, tienen mayoría, pero no tienen que estar pasando un proyecto que entienden que es importante para un sector como una promesa de campaña, y vamos a llevarlo sin vistas públicas. Y yo recuerdo que yo dije en varias entrevistas que posiblemente eso no iba a ocurrir así. Porque los grupos liberales en Puerto Rico se iban a tirar a la calle, se iban a tirar a los medios de comunicación, a hacer presión y a decir que ese proyecto, primero, que no lo debían aprobar y que iban a luchar porque no se aprobara, y segundo, que ese proyecto tenía obligatoriamente que ir a vistas públicas. Ya escuchaba esta semana en los medios de comunicación que el proyecto iba a bajar a vistas públicas. Así que no sé en qué quedó el asunto del descargue. Pero cuando escuché el asunto de que el proyecto iba para vistas públicas, eso fue como un déjà vu. O sea, inmediatamente, mire, me transporté a 8 años atrás. Con aquella primera discusión del proyecto, de que fue a vistas públicas, y entonces en las vistas públicas generó una cosa tan y tan negativa y tan negativa que algunos senadores del Partido Nuevo Progresista se escamaron, entre ellos el que es alcalde de San Juan ahora mismo, Miguel Romero, que junto a Zoe Lavoy fueron los dos votos que Rivera Chat no le dio la gana de presionar para que votaran para irse por encima del veto del señor gobernador. Y Rivera Chat hace muchos años atrás tomó la determinación de que como la cosa se puso bien caliente a nivel público, hizo lo que hacen todos los presidentes de los cuerpos cuando quieren lavarse las manos como Pilato. En aquel entonces, no estoy diciendo que lo haga ahora, pero lo hizo en aquel entonces, dijo, no, yo voy a dejar que la gente vote a conciencia. Pero cuando son nombramientos al Supremo, cuando son otros proyectos que son de interés particular, ahí mi hermano tiene que llamar a un montón de ortopedas porque le doblan los brazos a la gente en los caucus, aún los que están en contra por asunto de conciencia, o votas a favor o te quito la comisión o te bajo el presupuesto de la oficina o te quito empleado de la oficina. Pues todas las cosas que hacen en el Capitolio para presionar los presidentes a sus legisladores del caucus. Y entonces, pues, yo vi hoy y ayer, pues, la gente hablando, los medios, ¿no? Eso va a ir a vistas públicas. Pues prepárese la delegación no progresista, porque si lo llevan a vistas públicas, los titulares que van a estar corriendo durante días en los medios de comunicación es que ese proyecto es malo, que ese proyecto no se puede legislar, que si hay separación de iglesia y Estado en Puerto Rico, que si el proyecto es discriminatorio. Y todo lo que ya yo he escuchado, ¿qué va a hacer Tomás Rivera Chat? ¿Le va a decir a su caucus, esto es un compromiso del partido con el sector conservador y aquí se tiene que alinear todo el mundo y votar a favor de ese proyecto? ¿O sencillamente va a dejarlo a la conciencia de cada uno de sus senadores? Si hace eso y cuelgan ese proyecto de ley, créanme que el disfraz de conservador se cae, ¿verdad? La careta de conservador, ¿verdad? Pues se va al piso. Así que yo estimo que en esta ocasión no cometan el mismo error que cometieron cuando estaba Ricky Rosselló en el poder, porque eso le costó enormemente al Partido Nuevo Progresista. Y ya de cara a unas elecciones del 2028 con un candidato que no fue el candidato que tuvo el Partido Popular en las pasadas elecciones, que nunca debió de figurar en esa papeleta, ¿verdad? Hay personas que a veces quieren imponer y no saben que al imponerse no solamente se sepultan políticamente, sino que le hace un daño terrible al partido, que fue lo que ocurrió con la candidatura de Jesús Manuel. Mire lo que ella está diciendo, pues ya una renuncia presentada para dejarle el camino expedito para que Pablo José Hernández, comisionado residente, pues aspire a la presidencia del Partido Popular. Y desde ya, aunque no lo diga y diga que se va a concentrar en su trabajo en Washington, pero ese va a ser el candidato del PPD, que depende de la actuación que la gobernadora de Puerto Rico tenga en estos próximos años. Y empezó con el pie izquierdo ya con el nombramiento este de secretario de Recursos Naturales y la percepción pública que la gente ya tiene, ¿verdad?, de que es un primer acto de corrupción, que ya mismo se verá qué va a pasar, si se va a consumar o van a, ¿verdad?, a quitar ese nombramiento y no lo van a derrotar o lo va a remover, ¿verdad?, la gobernadora y nombrar a la otra persona en su lugar. Así que, ¿verdad?, eso es parte del menú político que se va a estar discutiendo aquí en Puerto Rico. Algo también que quiero comentar, y tal vez no me dé el tiempo, ¿verdad?, para compartirlo a profundidad, y eso tal vez lo haga en otro próximo programa, pero sí quiero mencionar el hecho. Estuve leyendo unos estudios bien amplios, estudios abarcadores, estamos hablando de estudios, no que han hecho iglesias o religiosos, ¿no?, gente totalmente secular, que están hablando de la peligrosidad del debate incendiario, particularmente en el mundo político. O sea, que debe hacernos reflexionar a todos los puertorriqueños de tirarnos a denunciar a todos los políticos que hagan o quieran fomentar el discurso violento, inflamatorio. Estaba leyendo un estudio que ese discurso en las redes, a veces, que se torna violento, pues lo que hizo esta muchacha, que le están sometieron unos cargos, que se metió a interrumpir la misa en donde estaba la señora gobernadora y que después salió a la calle y profirió unas amenazas de la línea esta de muerte al PNP y después dijo muerte y después dijo Jennifer, no dijo y de ahí mismo yo creo que le pasó por la cabeza, una vez dijo eso, yo creo que le pasaron las rejas, una imagen mental de unas rejas de una cárcel y como que se le trabó la lengua y la palabra no le salió y después no es que yo estoy diciendo, porque como que de momento un golpe de realidad la azotó. Pero ese tipo de comentario, ese tipo de expresión, al igual que muchos otros que se usan en las redes sociales para no solamente hablarle malo a un candidato político o desearle la muerte, sino también para hacer amenazas que son amenazas serias. Eso nosotros no podemos permitirlo como país. Y yo estaba leyendo en este estudio, que lo voy a ampliar un poquito más adelante en otro programa, la cantidad de personas en el mundo de la política a nivel mundial, desde primeros ministros hasta personas de gabinete, que han asesinado en los últimos 5 años. Y cuando vi la lista y los nombres de cada uno, los países que representaban, los cargos que tenían, la línea común de insultos en las redes y amenazas de muerte y qué sé yo qué, hasta que alguien vino, ¡pam!, y consumó el acto, ¿verdad?, y le quitó la vida a una persona o la hirió gravemente o le metieron una campaña tan agresiva que le afectó a la persona, a la familia, y vieron candidatos y gente, y candidatos no, personas que estaban en posiciones que hasta se quitaron la vida, pues no pudieron aguantar la presión, y vi eso y dije, de verdad que no se puede tolerar. O sea, aquí la gente debería quejarse cada vez que alguien a través de una red social amenace, haga unas amenazas a la integridad física o emocional o mental de unas personas aquí en el país que sean candidatos, porque independientemente que la gente esté de acuerdo o no con, con alguien que está en un partido X o Y, eso no le da derecho a nadie a hacer amenazas. Que cuando se empiezan a multiplicar y a subir de tono en las redes sociales, pueden hacer que cualquier desequilibrado mental, de los muchos que hay en el país, porque todo el mundo sabe que aquí hay un problema de salud mental terrible, pues puedan hacer algo de lo que ya han hecho personas en otros países. Así que, ¿verdad?, tenemos que ser prudentes en el manejo del discurso, para que sea discurso civilizado de ideas. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, solamente unos segundos, como hacemos en cada programa. Este domingo visite una iglesia, ¿verdad?, la iglesia de su predilección. Lleve su familia, lleve sus hijos. La mejor inversión de valores, de fe y de esperanza que usted puede dejarles como legado. Puerto Rico necesita eso para poder tener un futuro. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.